Bueno, hermanos, qué bueno es verlos. Iba a decir sus caras, pero veo sus máscaras, pero veo sus ojos. Qué bueno ver sus ojos. Y algunos de ustedes los conozco, creo, por sus ojos. Y qué bueno es de nuevo estar con ustedes. Pensé el otro día, creo que serán poco más de 2 años, ¿no?, de que las prediqué la última vez. Hasta pensé, ¿qué fue el último sermón? Ojalá que no predico ese mismo mensaje. Pero creo que es algo nuevo, estoy seguro de esto. Es algo que preparé hace un año. Pero qué gozo es estar entre ustedes otra vez, viéndolos aquí congregándose. Ahora otro lugar, ¿no? Pero no muy lejos. ¿Qué millas son? ¿Como 4 millas? ¿5? So, qué bueno verlos aquí, junto con el pastor Ismael, y sí es un gozo ver cómo el Señor los preservó durante todos esos años. Creo que eran como 4 o 5 años, y el Señor los guardó, preservó, mientras que ustedes estaban buscando un pastor que teme al Señor, ama su palabra, desea proclamar todo el consejo de Dios. Y para mí es un gran gozo ver cómo el Señor ha cumplido todo eso entre ustedes. Que su nombre sea glorificado por eso. Pero qué gozo estar aquí de nuevo con ustedes. Como ya saben, vamos a voltear en nuestras Biblias a Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer simplemente 2 versículos. Versículos 10 al 12, disculpa, 3 versículos, 10 al 12, de Filipenses, capítulo 4. Si todos lo tienen, amén. Vamos a empezar a leer la Sagrada Palabra del Señor, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Vamos a orar, rogarle al Señor su bendición y asistencia esta tarde, esta mañana. Vamos a orar. Padre, venimos en tu presencia de nuevo con una Biblia abierta en nuestras manos, anticipando tu santa palabra siendo predicada, expuesta. Y oh Señor, todos necesitamos de ti en esta hora. Los oyentes necesitan oídos para oír, mentes para recibir y corazones para hacer la palabra del Señor. Oh, cuánto te necesitamos. El predicador, Señor, necesita gracia para predicar. Oh Señor, te pedimos que solamente tu palabra salga de tu siervo. Ayúdalo, Señor. Concédele gracia, misericordia. Deseamos que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora en la proclamación de tu sagrada palabra. Ayúdanos, Señor, y te pedimos estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que para el cristiano el sufrimiento, el dolor y las pruebas es un medio a donde Dios lo usa para nuestro bien espiritual. La Biblia nos dice que es para refinarnos y hacernos más obedientes a nuestro Señor. Es una herramienta que Dios usa para conformarnos para más a la imagen de Jesús, mientras que estamos en este mundo como peregrinos, esperando la glorificación del cuerpo. Ahora, el problema con el sufrimiento, el dolor, las pruebas, Es que es lo que es. Sufrimiento, dolor, son pruebas. No hay otra manera. Simplemente tenemos que ser ¿qué? Tenemos que soportarlo. Esto queda claro en el hecho de que a medida que leemos las Escrituras, encontramos que esperar es la postura normal de este lado del cielo. Abraham recibió la promesa de una descendencia, pero tuvo que esperar 25 años antes de que Isaac llegara. Israel tuvo que deambular durante 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Los salmos están llenos de recordatorios de esperar en Dios. Por ejemplo, Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. También en el Salmo 27:14 dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y el Salmo 130, versículo 5 nos dice, esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. También la creación espera ser liberada de su esclavitud a la corrupción, como nos enseña en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Y hermanos, de este lado del cielo esperamos el regreso de Jesús, diciendo junto con Juan en Apocalipsis 22, ven, Señor Jesús. Pero uno de los desafíos que llega con la espera es que, tenemos que ser honestos, descontento. ¿Cierto? No tiene que levantar la mano, pero yo diría, todos diríamos, amén, así es. Nos cansamos de esperar. Y al poco tiempo nos encontramos irritados, distraídos, quejándonos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Puede ser que enfrentemos el descontento a causa de nuestro trabajo, a causa de la soltería, matrimonio, iglesia, amigos o falta de amigos, presupuesto, por los dones, talentos, oportunidades ministeriales que tenemos. Sobran las cosas por las cuales podemos estar descontentos. Vive lo suficiente y sufrirás. Así que mientras buscamos sufrir bien, como los hijos de Dios, sufrir de una manera que honre al Dios, no solo necesitamos aprender cómo luchar por la fe, también necesitamos aprender cómo esperar. no con un corazón malhumorador, quejoso, desconfiado, debemos aprender a esperar con contentamiento. Esperar con esperanza. Y con eso en mente, preguntamos, ¿qué es y cómo encontrar el contentamiento? Primeramente, hacemos la pregunta, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es? Uno de los pasajes clave acerca de este tema es el pasaje que leímos ahorita en Filipenses 4, 10 al 12. Y aquí Pablo explica que estaba agradecido por el generoso regalo de los filipenses. Sin embargo, al agradecerles, no quería ser malinterpretado. No quería que su agradecimiento se entendería como una petición sutil de otro regalo. Así que fue claro, él no estaba necesitado. Había aprendido el secreto de estar contento en toda situación, sea que tuviese mucho o poco. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, hermanos, el contentamiento aquí en el versículo 10 puede definirse como tener suficiencia independiente de las circunstancias, condiciones o entorno. Es una expresión de estar satisfechos. Y con esa definición en mente, también es útil observar lo que el contentamiento no es. Primeramente, no es antiambición. Que es importante que entendamos esto. Porque sabemos que Pablo tenía ambición. ¿No es cierto? ¿Su ambición era qué? La ambición del apóstol Pablo era para predicar el Evangelio donde el nombre de Cristo era desconocido. También su ambición era agradar a Dios en absolutamente todo. Pablo dijo que si algún hombre anhela el obispado, si es su ambición, buena obra desea. Pero Pablo atacó la ambición egoísta. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tampoco no es indiferencia ante las circunstancias. No es una indiferencia emocional. En cambio, Pablo se refiere a no ser gobernados, controlados por las circunstancias. Si alguien es capaz de mejorar sus circunstancias a través de medios lícitos y honrados, puede hacerlo. Y vemos a Pablo hacer esto en Hechos 16, versículo 37 al 39. Si quieren, voltean ahí. En Hechos 16, versículo 37 al 39, Pablo dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo
al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Ahora, en lugar de ser indiferente a ser maltratado, apela a su ciudadanía romana para mejorar sus circunstancias. Y sin embargo, lo notable aquí es que antes de ser liberados de prisión, mientras sus circunstancias estaban lejos de ser agradables, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Lamentándose? ¿Quejándose? No. El versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, su alegría no había sido retenida por las circunstancias, y los prisioneros y los carceleros que habían tenido la oportunidad de escucharlos debieron haber estado asombrados. Y en otro tiempo, o otro ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 7:20-21, dice él, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. El contexto. Él alega que la posición en la que nos encontrábamos cuando Dios nos llamó a ser cristianos no es lo que finalmente importa. Circuncisos o no, esclavos o libres, casados o solteros, etc. Estaría mal decir que esas condiciones tienen que cambiar para poder ser cristianos. Y no obstante, hermanos, Pablo también reconoce la injusticia de la esclavitud y dice, si tienes los medios legítimos para obtener la libertad, hazlo. Y el punto es que el contentamiento no es una actitud indiferente ante las circunstancias. Es ver las circunstancias de una perspectiva de lo que realmente importa para la eternidad. Y hacer que cambios cuando hayan los medios correctos para hacerlos. No es necesariamente errado renunciar a un trabajo que no te guste, casarte si estás cansado de estar soltero, o encender el aire acondicionado cuando sientes calor. La pregunta es, ¿debo tener esto para poder ser feliz? Ahora, ¿cómo podemos encontrarlo? Una cosa es comprender qué es el contentamiento. Esa es la parte fácil. Y otra, experimentar el verdadero contentamiento. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Bueno, regrese a Filipenses 4 por un momento. Observa que en el versículo 11 Pablo dice que, dice, he aprendido a contentarme. Y en el versículo 12 dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, no sé tú, pero encuentro eso increíblemente alentador. Pablo,
Pónganse a pensar. Pablo, el apóstol Pablo, que escribió 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, tuvo que aprender a contentarse. Quiere decir que no siempre fue así. Es algo que tuvo que aprender. Y es algo que nosotros también podemos aprender. ¿Cómo llegó a aprenderlo el apóstol Pablo? Bueno, consideremos cuatro maneras en que Pablo aprendió y que nosotros también, por la gracia de Dios, sí, podemos aprender para estar contentos a pesar de nuestras circunstancias, sin temer lo que pueda ocultar el futuro. Primeramente, aprendió él el contentamiento por la experiencia. Por la experiencia. Volteen a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Y voy a leer los versículos 7 al 10. Pablo escribe lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! No sabemos exactamente qué era el aguijón en la carne en el versículo 7, pero sea lo que fuese, el apóstol no le gustaba. No le gustaba. Luchaba con ello. Tres veces le pidió a Dios, no una o dos, sino tres veces le pidió a Dios que lo quitara. Pero nada pasaba. Nada. En un principio era algo con lo que no podía estar contento el apóstol. Pero a través de la experiencia, Dios le enseñó una gran lección. Específicamente, bástate mi gracia. Y a veces simplemente, hermanos, somos lentos para aprender. Y Dios en su bondad permite una experiencia por medio de la cual podemos aprender a contentarnos, donde podemos aprender a confiar en Él. Recuerda algunas de las más grandes lecciones que has aprendido acerca de Dios, momentos en los que más has crecido. Piensa. Gran parte de esos momentos fueron temporadas difíciles, ¿no?
pudiéramos decir tiempos, temporadas, tiempos de sufrimiento. Y aunque fue doloroso pasar por ellos, podemos mirar y agradecer a Dios por lo mucho que hemos crecido gracias a esas vivencias. ¿No? Incluso si estamos en medio de una prueba como Pablo, por la gracia de Dios podemos ser agradecidos mientras aprendemos que su gracia es suficiente para nosotros. Que a menudo esos tiempos de sufrimiento se convierten en la plataforma de Dios para mostrar ¿qué? Para mostrar su fortaleza. También vemos en Santiago capítulo 1, si quieren voltear ahí, Santiago capítulo 1, lo vemos esto también, versículos 2 al 4, donde dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oh hermanos, la maravillosa experiencia de que no falte cosa alguna, ¿puede imaginarlo eso? Llega mientras los lectores de Santiago enfrentan ¿qué? Diversas pruebas. Llega como fruto de la perseverancia. También, hermanos, pudiéramos decir que aprendemos el contentamiento al hacer el trabajo frente a nosotros. Frente a nosotros. En ocasiones, la tentación en una temporada de descontentos es centrarnos en ¿qué? En nosotros mismos. Insistir en la posibilidad de un cambio tal que llegamos a convencernos de que si tan solo tuviéramos esto, si estas circunstancias fueran diferentes, entonces estaríamos bien. Y cada vez más el enfoque se convierte ¿en qué? En nuestro yo y menos en Dios, mucho menos en los demás. En poco tiempo Dios parece pequeño. Nuestros problemas parecen insuperables. Y estamos esclavizados por la idea de que no podemos estar contentos sin que nuestras circunstancias o nuestro entorno cambien. En momentos así, lo que podemos hacer en lugar de ser introspectivos y pensar en lo que nos molesta es preguntar esto. ¿Qué quiere Dios de mí en estas circunstancias? Y luego ocuparnos, ya sea de nuestras responsabilidades en el trabajo, en una relación o de alguna tarea que tengamos en la iglesia. En Filipenses 2, Pablo llama a la iglesia a dedicarse al llamado que habían recibido por parte de Dios. En otras palabras, los llama a obedecer a Dios o ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y a medida que avanzan en fe sintiéndose débiles o sin deseo de hacerlo, Pablo continúa recordándoles que pueden hacerlo porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y hacemos el trabajo frente a nosotros que beneficia a otros y agrada a Dios, nos encontramos trabajando en nosotros y recibiendo la fuerza, voluntad para perseverar, incluso si es algo que no sentimos.
También aprendemos el contentamiento al escuchar la verdad en lugar de las emociones. Esto es importante. Súper importante. Yo diría, me imagino el hermano Ismael en su labor como ministro ha tocado con esto muchas veces con personas que confían más en qué, sus emociones. Oh, no, pero yo siento esto. No, yo no creo por yo, porque yo creo esto y siento que esto y lo otro y las emociones que les controla. Pero aprendemos, y esto es bueno, no solamente para las hermanas aquí, las mujeres, pero los hombres también. Porque a veces los hombres dicen, la mujer es más emocional. Es cierto, sí. Pero también nosotros también. Más como hispanos. Yo he conocido mucho hispano que nos basamos más en nuestra ¿qué? Emoción y pasión. Y tenemos una pasión descontrolada. Que nos hace tomar malas decisiones. Nos mete en un problema más grande de lo que estábamos originalmente. Si pudieras de alguna manera conectar a una computadora, tus emociones, para ser capaz de ver lo que te estaban diciendo durante el día, tus emociones, ¿qué dirían? Me da susto pensar en eso, ¿no? ¿Qué estaría diciendo nuestras emociones? Hemos hablado acerca de la teología funcional a veces y también se habla de la teología profesada. Y una de las razones por las que a menudo son esto diferentes es porque escuchamos nuestras emociones más que la verdad. En el dolor, las emociones a menudo pueden sonar más fuertes que la verdad. Las emociones no son malas. Quiero aclarar eso. Simplemente no siempre son confiables. Puede que sienta que Dios no se preocupa de ti. Pero la verdad es que Él se preocupa por mí como mi Padre amoroso y que nada me sucede si no es su voluntad. Incluso los cabellos de mi cabeza están contados. Mateo 7:11, también 10:30. Las condiciones pueden cambiar, pero mis amados hermanos, Dios es inmutable. Puede que sienta que Dios no está allí y que mi situación está fuera de control. O que si Él está allí es crucial, o cruel, disculpa, es cruel por permitir que esto suceda. ¿Se han sentido así? Yo sí. Pero la verdad es que como hijo de Dios, cada situación en mi vida es de alguna manera una manifestación en desarrollo del amor y la bondad de Dios. Puede que no entienda todos sus caminos, pero todas las cosas ayudan a bien.
Puede que sienta que esto nunca acabará. Pero la verdad es que cualquiera sea que sean mis circunstancias actualmente, son solamente temporales. Y esto también pasará, y nada puede robarme la alegría y la esperanza que finalmente me esperan con Cristo. Hermanos, las emociones son un maravilloso regalo de Dios. No estamos llamados a ser estoicos, sin sentimientos, pero debemos dejar que la palabra de Dios oriente y dé vida a nuestras emociones.
También aprendemos el contentamiento al estar verdaderamente satisfechos en Cristo. Para este último punto, podemos ver Filipenses 4 una vez más, hermanos. En el versículo 12, Pablo escribe: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál era el secreto para esto? Mira en el versículo 13. Explica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto era Cristo. Cuando Pablo luchaba con el aguijón en su carne en 2 Corintios 12, como leímos, la solución no era quitar el aguijón. No era deshacerse de su debilidad. Unos pensarían, no, es, debe ser eso. No. ¿Sino qué? Sino experimentar la gracia de Dios en su dificultad. El poder de Dios en su debilidad. ¿Y cómo sucede esto? Si regresamos al capítulo 3 de Filipenses, pueden voltear ahí, vemos algo bastante útil. En Filipenses 3:8, Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observa lo que dice, hermanos, que en comparación con la increíble valor de Cristo, estima todas las cosas como basura. Como desperdicio. Es lo que dice Pablo. No algunas cosas, sino que todas las cosas. Ahora bien, seamos claros. Él no está diciendo que cosas como un trabajo, un cónyuge, un amigo o la salud no tengan valor. Lo tienen. Lo tienen, hermanos. Pero en comparación, está diciendo el apóstol, con el valor que ha encontrado en conocer a Cristo, tales cosas son basura. Nos vemos tentados a sentirnos descontentos cuando perdemos algo de valor, ¿no es cierto? Ser honesto. pero ninguno de nosotros está aquí sentado preocupado de que alguien se robe nuestra basura. Y el secreto para estar contentos en cualquier circunstancia se encuentra en tu verdadera satisfacción en Cristo Jesús. Las cosas de la vida van y las cosas de la vida vienen. No vale la pena que deposites tu alegría en ellas. Pero Cristo es un fundamento seguro. Y cuando nuestro gozo, esperanza y satisfacción se encuentran en Él, nada puede quitárnoslo. Incluso si el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor. De manera que, hermanos, cuando nuestra esperanza y contentamiento se basan en conocerlo, podemos estar en una situación difícil y esperar porque Él es digno de nuestra confianza. Y por esa razón Jesús se describe a sí mismo de la manera en que lo hace a menudo en los evangelios. En Juan capítulo 7, versículos 37 a 38 leemos: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es más que solo conocer el argumento. Esto es trabajar para probar y ver que Dios es bueno. Él realmente, hermanos y amigos, es el agua viva que verdaderamente satisface. Amén. ¿Cuál es tu sed esta mañana? ¿Cuál es tu sed esta mañana? ¿Reconocimiento? ¿Honor? ¿Comodidad? ¿Compañía? Sea cual sea tu sed, Jesús declara que si acudimos a Él, si lo vemos por lo que realmente es, si confiamos en Él, no solo beberemos y estaremos satisfechos, también encontraremos ríos de agua viva fluyendo de nuestro interior. Y por tanto, cuando nos encontremos frente a la realidad del descontento, y todos tendremos que luchar con esto, leamos y meditamos en la palabra de Dios que revela quién es Jesús. Lo tenemos que tener enfrente de nosotros todos los días, cada momento, segundo de nuestra vida. Oremos a Dios para que abra nuestros ojos para verle y nuestros oídos para escucharle. Y en nuestro descontento, oremos con el salmista en el Salmo 90 que dijo: de mañana sácianos de tu misericordia
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y luego, esperemos sabiendo que ninguno de los que esperan en Dios será avergonzado. Ninguno. ¿Y qué podemos decir en conclusión? Bueno, hermanos, tenemos que ser real, honesto. El sufrimiento, el dolor, las pruebas, estas cosas son real. Y es una experiencia dolorosa. Lo es. No estoy negando eso. Sin embargo, Dios es soberano incluso sobre nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pruebas. Nada sucede en vano, incluso nuestro sufrimiento. Y muchas de las preguntas que tenemos quedarán sin respuesta, pero podemos confiar en Dios, podemos esperar en Él, podemos estar contentos. ¿Cómo? Por lo que hemos aprendido a los pies del Calvario. Por lo que hemos aprendido de su carácter inmutable en el Evangelio. Él es bueno. Él es digno de confianza. Él está en control y Él está de nuestro lado. Él es un Dios que limpiará cada lágrima. Tenemos esa promesa. Y un día ya no habrá más muerte. Ya no habrá lamento, ni llanto, ni dolor. Y veremos que las primeras cosas pasarán. Y nos regocijaremos mientras Dios hace todo nuevo. Con esa esperanza en mente, hermanos, ahora enfrentamos cualquier dolor, prueba, sufrimiento, sabiendo que nuestras aflicciones presentes no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada. Oh, que el Señor nos ayude. Oh, que el Señor nos concede gracia. Y que pudiéramos decir también, como Él nos ha dicho a nosotros, bástate, gracia. Él es bueno. Él es misericordioso. Oh, hermanos, les animo cada día, cada momento, disciplina tu mente con sana doctrina. Con sana doctrina. Porque esa voz va a estar ahí. Oh, pero lo que sobresale sea la voz de Dios en su palabra. Y en esos momentos que te sientes desanimado, o a veces abandonado, puedes decir, la palabra de Dios me dice que Él está conmigo para siempre. Él está a mi lado. Él me está llevando por medio de ese valle difícil que me encuentro hoy. Y oh Dios, yo confío en ti. Yo confío. Oh, que el Señor nos concede gracia para aplicar estas cosas para la honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por esta gran oportunidad de poder estar aquí congregados como tu pueblo para oír la proclamación de tu santa palabra. Oh Padre, cuántos de nosotros hemos necesitado ser corregidos este día. Te damos gracias que tu palabra es potente y es eterna y nunca cambiará.
Y tú eres un Dios fiel para con tu pueblo. Y aún, Señor, que pasamos por pruebas o dificultades en este mundo, sabemos que tu gracia basta. Ayúdanos, Señor, glorificarte mientras que esperamos. Y esperamos, Señor, ese regreso tuyo, cuando tú regresarás con tus ángeles y tú vendrás para llamarnos en tu presencia. Oh, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para nosotros. Y oh, Señor, si hay alguien que no te conoce, en este lugar o por medio del internet, te pido, Señor, y te ruego que tengas misericordia de sus almas y tráigalo, Señor, al arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú lo puedes hacer. Hágalo, Señor, para tu honra y tu gloria. Y te pedimos estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.